Bienvenidos todos a la casa de Dios esta mañana. Es muy bueno estar presente aquí de nuevo con ustedes esta mañana. Bienvenidos también a los visitas que están aquí y que sea muy bienvenido y que pueden hacer culto también con nosotros al Señor esta mañana. Quisiera comenzar con un versículo. El 1 Pedro 2, no tiene que ir ahí ahora, vamos a 1 Pedro más adelante, pero un versículo en 1 Pedro 2 dice así: como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Aquí una frase interesante: piedras vivas. Dice, piedras vivas. Y esto va a ser el tema de este sermón que me vino la semana pasada cuando el hermano Santos leyó en Efesios 4 sobre la iglesia con sus muchos miembros cumpliendo cada uno funciones y dones como un cuerpo humano. Y el simbolismo de la iglesia como un cuerpo es frecuente en la Biblia y enfatiza como la obra de la iglesia en el mundo, ayudando a los necesitados, predicando el evangelio, visitando los huérfanos, las viudas, etcétera, haciendo bien para con todos. Eso es el simbolismo de la iglesia como un cuerpo. Somos los pies de Jesús, somos sus manos en la tierra, somos como iglesia de Cristo, su voz hablando en el mundo. Y eso es lo que dice la palabra: vosotros sois pues el cuerpo de Cristo, dice, miembros cada uno en particular. En ese caso Pablo hablaba a la iglesia en Corinto, donde dijo también: todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Cristo volvió al cielo, pero ordenó que las iglesias, nosotros aquí, las iglesias le representan a los pueblos del mundo mientras Él está en el cielo. Y cuando Él vuelva para finalizar la obra, hasta este momento nosotros somos su cuerpo aquí en la tierra. Pero mientras el hermano Santos hablaba, pensaba en otro simbolismo que sale también en Efesios, que vamos a ver más tarde, que la Biblia también usa para describir la iglesia de Cristo. Y eso es el simbolismo que quiero ver esta mañana de este templo santo edificado por piedras vivas. Porque la Biblia usa muchos simbolismos. La iglesia es como el arca de Noé. Es como una familia. Es como también ese cuerpo humano. Y también como un templo santo edificado con piedras vivas. Y esto es lo que leímos en el principio aquí: como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y creo que este cuadro dibuja a la iglesia de Cristo un poquito diferente que un cuerpo humano, y quisiera explorar esta mañana lo que dice la Biblia al respecto a la iglesia como un templo santo. Y por eso vamos a ver en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Aquí la palabra de Dios habla otra vez de la iglesia como un edificio, y el apóstol Pablo estaba escribiendo a la primera iglesia, si recuerda, a la primera iglesia de las siete iglesias candeleros en Apocalipsis. Y si recuerda, esa iglesia de Éfeso fue alabado por su arduo trabajo y paciencia, dice ahí, para pararse firme por la verdad, pero en realizar esa obra se había dejado algo muy importante: su primer amor, dice. O sea, su relación con Cristo no era tan íntima, esa conexión tan íntima que tenía antes de almas, que es el propósito número uno para que Dios creó este mundo. Él creó el mundo para diseñar una comunión especial con un ser humano que Él hizo en su propia imagen y su propia semejanza, dice ahí. nos hizo de tres partes, como Él mismo. Así que Él quiere una comunión íntima con el ser humano, y por eso tenemos la iglesia. Y creo eso es el significado más básico aquí de una iglesia como una casa espiritual hecha de piedras vivas. Entonces aquí, Efesios 2, versículo 19. Aquí es lo que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí el apóstol dice: juntos ustedes son un edificio, pero un edificio especial. Forman ustedes un templo santo y su propósito es edificar una morada para Dios. Entonces tuve que imaginar un gran templo, una catedral. Y ahí este catedral comienza todo con los fundamentos que vemos aquí, ¿cierto? Rocas muy grandes y firmes que pueden soportar el peso de ese gran edificio. Y en la iglesia, aquí vemos que el fundamento representa a los apóstoles y los profetas. Y Jesús es el principal apóstol y sumo sacerdote, dice en Hebreos, y Él es la piedra del ángulo. Por siglos y siglos se edificaban con piedras, especialmente los catedrales y las iglesias, usaron piedras de mucha variedad y cualidades diferentes. Algunas piedras eran aptas para fundamentos y otros para muros, otros para las columnas, el techo, el piso, decoraciones, lo que sea. Pero en la construcción de un edificio de piedras hay dos piedras muy únicas, muy importantes, y la primera era esta piedra del ángulo. Y la piedra del ángulo era la primera piedra que los edificadores colocaron en un edificio y corresponde a los fundamentos. Los edificadores buscarían una piedra exacta para comenzar su obra y la emplazaban cuidadosamente a nivel, orientada exactamente a lo que ellos querían construir. Jesucristo es como esa piedra. Él es la piedra del ángulo en este templo santo. Cuando ellos construían ese edificio, siempre fue construido conforme al emplazamiento de esa piedra del ángulo. Y era común en esos días que toda la comunidad y todos los líderes del pueblo llegarían para ver el emplazamiento, para ver la instalación de esa piedra del ángulo. Y muchas veces grababan ahí, en esa piedra, en el fundamento ahí, algún título para conmemorar el comienzo de esta gran obra, este edificio, este templo o catedral. Pero en la iglesia, Cristo es esta principal piedra del ángulo, es el fundamento. Ahora, hay otra piedra que también es muy clave, de hecho, se llama la clave, esta piedra. Algunos que son albañiles aquí conocen lo que estoy hablando, pero yo nunca lo he usado o no lo conozco. Pero, de lo que entiendo, la clave es realmente la única, la última piedra para colocar en un edificio. Es que todas, al poner esa roca clave, todo el peso cuelga sobre esa piedra clave. Hasta que el peso de la nieve, el peso de los movimientos de terremotos, etcétera, todo depende en esa piedra. Y si esa clave no era suficiente, la estructura completa se derrumbaría. Quizás voy a intentar dibujar cómo es la clave. No sé si puedo. Pero justamente está en el techo. Y a veces hay más que uno. Pero aquí vamos a poner un techo. Y está con muchas piedras aquí. Y tiene que construir esta con soportes abajo, muchos soportes. Y al final se coloca esta piedra clave aquí. Y todo está ahí. El peso y no puede hacer que este caiga. Pero si esta piedra, por alguna razón, colapsa o no es suficiente firme, todo ese edificio va a caer al piso. Eso es la piedra clave. Yo voy a proponer que Jesús es también la clave de esta iglesia. Y me vino a la mente un versículo en Hebreos donde dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumidor, sumador de la fe, el autor, que es el inicio, él comenzó la fe, pero también el consumador, o sea, el finalizó la fe. Es la clave de la fe. Y Jesucristo mismo dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces aquí tenemos en este edificio la clave arriba, pero también la piedra del ángulo abajo. Eso es el inicio y el fin de este tan grande templo, vamos a decir, este templo santo o casa espiritual de Dios. Y nosotros somos partes en esta casa espiritual. Pero nosotros, ¿quiénes somos aquí? Piedras vivas, dice aquí, que Dios usa para edificar este templo santo. Siempre me fascinan esas catedrales antiguas, porque son obras muy impresionantes, de arquitectura, con piedras muy largas, grandes, decorados, con muros muy derechos, muy altos muchas veces, arcos también muy altos, decorados con cristales de colores en las ventanas y columnas de piedras con muchas adornaciones, etc. Y al entrar ahí es impresionante pensar en tanto trabajo y tanto costo, tanta entrega por parte de esos trabajadores, etc. Siglos de tiempo muchas veces demoraron en construir esas catedrales. Pero saben, al entrar en esa catedral, la sensación es otra. Si viene abajo la sensación, sí, me asombro ver esa obra tan grande y admiro la creatividad, el arduo trabajo de aquellas personas, pero al pisar en ese espacio no siento nada diferente en el alma. No me llena el corazón con una confirmación que aquí está Dios, aquí está. No me habla alguna voz interna para decirme que es santo aquí. De hecho, al revés, se siente como un lugar muerto, un lugar de silencio, un lugar que habla de mucho esfuerzo y mucho gasto en tiempo, muy ornato, etcétera. Pero ¿dónde está Dios? Vayan conmigo a Hechos capítulo 17. Quiero ver unos versículos aquí. Hechos 17, versículo 22. Aquí encontramos al apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Esta vez está muy lejos, en Grecia, en una ciudad, Atenas se llama, una cultura próspera, pero ellos no adoraron al Dios verdadero. Entonces aquí es lo que dijo el apóstol Pablo a ellos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mire aquí, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, y por eso no hay sensación de santidad, de Dios, de paz inefable al entrar en esa catedral, porque Dios no mora en templos hechos por los hombres. No vamos a acercarnos automáticamente a Dios simplemente por ir a cierto lugar, o sea, santuario o templo, catedral, esta iglesia aquí incluso. Sí, nos reunimos aquí en este edificio para acercarnos a Dios, pero este lugar mismo no es santo. Dios no mora en este edificio, sino que mora en la iglesia viva, que es esas piedras vivas o los corazones de los creyentes. Ahí mora Dios. Aquí unos versículos que lo dicen muy claramente. Jesús dijo esto: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Aquí otro en Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces aquí, de nuevo, tenemos el cuadro del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, en esas piedras vivas, por decir. Y como leímos en Efesios 2, donde dijo, juntos somos el edificio de Dios, bien coordinado, que va creciendo para ser un santo templo en el Señor, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, yo creo que este simbolismo de la iglesia como un templo santo destaca el gran cambio del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto al Nuevo Pacto de Cristo. Porque si recuerda, en el Antiguo Pacto sí Dios moraba en un templo hecho por manos humanas, en Jerusalén. Y allí, en el lugar santísimo, entre las alas de los querubines allí, por encima, dice, del arca del pacto, dice la palabra de Dios, que la gloria de Dios moraba ahí. Y Moisés entró en el tabernáculo, allí Jehová le habló, por entre los querubines, dice la Biblia. Entonces, sí, Dios moraba en el tabernáculo, en el templo, en el Antiguo Testamento. Pero qué cambio grande cuando Jesús llegó a este mundo y estableció el reino de los cielos. La ley de Moisés, con sus ritos y sus sacrificios, se cumplió, se finalizó. Y ahora tenemos la ley de Cristo escrito en la mente y en el corazón. O quiere decir que este es un reino espiritual. Ahora Dios no mora en un templo físico, sino que Él mora en nosotros mismos mientras nosotros forman este templo santo en que Dios mora. Dice la Biblia, donde hay dos o tres congregados en su nombre, en el nombre del Señor, ahí mismo está Dios, en medio de ellos. Entonces, ahí es el punto de este sermón esta mañana, es animarnos como iglesia, realmente vernos. ¿Quiénes somos aquí? Somos piedras vivas en el templo santo de Dios. Y así debemos tomar en serio nuestra identidad como esta piedra viva en el templo santo de Dios. No sé si podemos realmente entender el gran choque en la mente judía a este concepto, a esta verdad. Porque por siglos y siglos habían congregado al templo ahí en Jerusalén, desde tierras muy lejanas. Llegaron ahí con sus sacrificios para observar todas esas ceremonias ahí. Era un choque grande escuchar lo que dijo el apóstol Pablo aquí, o el apóstol Pedro. No tenemos tiempo para leerlo, pero la dedicación del templo por Salomón. Leerlo es muy, muy interesante. Varios capítulos ahí en Primera Crónicas, creo que es. En que él explica cómo se edificó ese tremendo templo ahí. muy detallado, con harto costo y trabajo. Y al final llegó el día. Y Salomón dice que la Biblia, que él se arrodilló delante de todo el pueblo, invocó el nombre del Señor y oró. Oró que Dios vendría para habitar en ese santo templo que habían ellos edificado. Y dice la Biblia que de repente cayó fuego del cielo, y ese fuego quemó los sacrificios que habían preparado ahí. Y humo entró en el templo. Sí, Jehová entró y moraba en el templo de Salomón en ese momento. Así es, espiritualmente, creo, en la iglesia de hoy día. Si preparamos correctamente todo el templo y oramos, ven, Dios, para morar entre nosotros, vamos a ver las muestras, las evidencias que sí ha llegado Él para morar entre nosotros. Eso es lo que me gustaría con este sermón, que nosotros vemos realmente cómo somos nosotros, como este templo santo. Pero en ese momento, de un día para el otro, cambió todo. Los verdaderos, dice Jesús, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en el monte de Jerusalén y en otra parte. No, la hora ha venido en que adoramos al Dios Padre en espíritu y en verdad, no en el templo en Jerusalén, no en otra parte. Jesús puso fin a esa era del pacto físico. Puso fin a la adoración en el templo, y ahora es espiritual el reino y el cuerpo, también este templo santo de que hablamos hoy. Y es interesante que Dios confirmó este cambio. Lo confirmó con hechos muy notorios. Primero, la destrucción de ese gran templo de Herodes, que él hizo muy grande, muy detallado y ornato, a tal grado que dice la Biblia que ni una piedra quedó encima de otra piedra. Era tan grande la destrucción. Era muy impresionante, pero destruido por completo. Y después, Dios planeó una manera de asegurar que así se mantendría hasta el fin del tiempo, de lo que entiendo yo, porque él puso en la mente del falso profeta Mohammed construir una mezquita sobre la misma roca donde antes estaba el templo de los judíos. Y hoy día se llama ese templo la cúpula de la roca, y es la mezquita más antigua en la religión islámica, y está ahí donde los judíos quieren, algunos piensan, construir su templo, pero no se puede hasta que se destruye esa mezquita islámica, porque los judíos toman por sagrado esa roca, porque Dios mismo consagró la roca para ser el sitio de su templo. Cuando David compró la era, ahí eso era para construir el templo, y supuestamente, según entiendo, es la misma roca que a hoy día tiene encima esa mezquita, la cúpula de la roca. Algunos piensan que sí, los judíos van a edificar de nuevo ese templo antes del fin del mundo, pero no creo que sí, porque Dios no quiere tal templo. Ha dicho muy claro que no, Él no mora en templos físicos. Él mora en un templo espiritual, que es su iglesia hoy día. 1 Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es bien claro. Vayan conmigo a 1 Corintios 3. Me gustaría leer este pasaje, porque aquí de nuevo vamos a ver que la palabra de Dios utiliza el simbolismo de edificar un templo para describir la iglesia de Cristo. 1 Corintios 3, versículo 9. Aquí dice la palabra, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso es bien claro aquí, que somos el templo de Dios y su Espíritu mora en nosotros. ¿Qué nos llega al pensarnos de esta forma? Eso es mi pregunta esta mañana. Piedras vivas somos en su santo templo, vamos creciendo, una morada digna para Él, un edificio sobre el cual Dios agrada poner su nombre. Y eso es lo que dice. ¿Cómo nos llega a pensar así? ¿O qué nos llega? Otro versículo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El templo del Dios viviente. Eso es un serio título, ¿cierto? Muy sobrio, el templo del Dios viviente. Y nosotros somos parte de ese templo. Ser una piedra viva en el templo de Dios viviente es ser digno, ¿cierto?, de la vocación que fuimos llamados. Los extranjeros, los advenedizos, dice, no pueden. Solamente los miembros de la familia de Dios son esas piedras vivas. O sea, los que son renacidos, no de simiente corruptible, como dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quisiera leer unos versículos en 1 Pedro 2. Pueden acompañarme ahí. Aquí otra descripción de la iglesia como un edificio, una casa espiritual hecho de piedras vivas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer unos varios versículos ahí, pero en medio sale este término, piedras vivas. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué piensas al escuchar el término piedras vivas? ¿Qué sería una piedra viva? Interesante, en la naturaleza hay una planta que se llama una piedra viva. No sé si lo han escuchado, pero parece que en unas casas le gusta poner esas piedras vivas, que es una planta realmente. Se aparece como una piedra ahí, pero en un día brota y sale un flor ahí. Pero bueno, el término piedra viva quizás es una metáfora un poco extraña, pero a mí resalta varios puntos. Primero me llega la imposibilidad del caso, ¿cierto? Una piedra que es viva, eso es imposible. La piedra no tiene nada de vida, ni como una planta, ni como de sangre, organismo, nada. Es muerta, muerta. Una piedra es muerta. Pero así fuimos nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros también, la condición espiritual de cada persona era igual de imposible que una piedra muerta. Cada ser humano se ha vendido a sí mismo a Satanás, y él es esclavo a pecado, a hacer lo malo, a obedecer ese malvado Satanás. Y no hay ninguna posibilidad de salvarse, de sacarse de sus manos. No hay otro hombre, no hay un ser espiritual, menos Jesús, que puede salvarnos de esa terrible situación. Entonces, somos piedras vivas únicamente y solamente porque Cristo nos hizo renacer. Somos realmente una piedra, pero Él nos hizo renacer y somos piedras vivas. Fuimos cada uno de nosotros muertos en delitos y pecados, como escuchamos la otra semana, pero Jesús nos dio vida. Entonces ahora no somos simplemente piedras, somos piedras vivas. Somos aptas para ser usados para edificar el templo santo de Dios. Y eso es un simbolismo muy lindo al pensarlo en esa forma. Pero hay otro aspecto en este simbolismo de una piedra viva. Y destaca esto, que el ser la persona que Dios quiere es más importante de hacer cosas para Dios. No sé si me entiende, pero los dos son muy importantes. Pero lo más importante es ser la persona que Dios quiere que sea yo. Es muy fundamental esa parte, andar en el Espíritu y ser la persona íntegra, mansa, devota, sensata, humilde, santa, apacible, todas esas cualidades del Espíritu Santo. Siempre lista para obedecer, sí, y hacer su voluntad que nos pide, pero más importante es esa parte, que hacer grandes cosas para el Señor. Así creo que la piedra viva da esa impresión. Que esa piedra viva está esperando a Dios, no está esforzando en hacer cosas que realmente es de su placer. David dijo de esta forma: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere, Israel, a Jehová. Hablando a nosotros, creo que esperar en Dios es como enfocarse en ser esta persona que realmente agrada a Dios, porque la tendencia humana es valorarme o valorar otro cristiano en base de lo que ha hecho él para el Señor, en vez de valorarle como es él, como soy yo. Me impresionan los ejemplos bíblicos del valor de ser un cristiano devoto, dedicado, en vez de hacer grandes cosas para Dios. Un ejemplo es Enoch. ¿Qué hizo Enoch para Dios? La Biblia no cuenta ni una cosa que él hizo, seguramente sí, pero la Biblia destaca su testimonio como alguien que agradó a Dios tanto que Dios le llevó sin ver la muerte. Y creo que es porque Enoch tuvo esa relación íntima, esa comunión que Dios quiso cuando él creó el mundo. Y la Biblia dice que Enoch caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Como niño yo me imaginaba que un día Enoch caminaba solo ahí, orando, pensando en Dios, y de repente desapareció de la nada. Y los otros mirando, wow, se fue. Bueno, no lo sé. Pero el ejemplo aquí es bien fuerte, que Enoch no era un hombre que hacía grandes cosas para avanzar el reino de Dios. No estoy en nada en contra de eso. Pero él se enfocó en otra cosa, en hacer o ser la persona que Dios quiso. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, es lo que dice en Hebreos. También me llamó la atención los que Dios usa o usó en la Biblia sin hacerse voluntario esa persona. Por ejemplo, Noé, Abraham, Moisés, José, muchos ahí eran hombres muy íntegros, llevando sus vidas normal, en justicia delante de Dios por muchos años, pero de repente Dios les llamó para hacer una cosa para él. Entonces el punto aquí que me gustaría destacar, que esta piedra viva, aunque sea viva, no se mueve mucho, ¿cierto? Ahí está cumpliendo su función, haciendo brillar su parte ahí, en santidad y justicia. Y tal piedra Dios elija como la pieza preciosa para usar en esta parte o en la otra parte de su iglesia, para edificar ahí en su iglesia. David dijo, prefiero ser un portero pequeño en la casa de Dios que un importante en la casa de los impíos, ¿cierto? Una piedrecita soportando el umbral, por decir, en la casa de Dios, estoy feliz. Eso es lo que pensaba él. Entonces, al pensar en esto, pienso en esperar en Dios. Es estudiar a conocerle más y ofrecer a él los sacrificios de alabanzas y los himnos de gracias, etc. Y no hacer mis cosas pensando que quiero llamar la atención de Dios porque soy tal persona que hizo tal cosa y el otro. Jeremías 9, 23 dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué interesante ese versículo. Creo que este aplica también a los obreros en el reino de Cristo hoy día. No se alaba el sabio en saber mejor las escrituras, o no se alaba el valiente en predicar, porque él puede predicar muy fuerte. No se alaba el rico en que él hizo tal iglesia o contribuyó esto y el otro, sino que todos deben alabarse en esto, que en conocerme a mí, que soy Jehová, el Dios que hizo la tierra y los cielos, que yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y eso es una piedra viva, está ahí esperando, cumpliendo su función, haciendo su parte en el santo templo de Dios. Seguimos un poco más la idea del cristiano como una iglesia o como una piedra viva en el templo santo de Dios. Yo me puedo imaginar que ahí está esta piedrecita brillando en su lugar, en su función, como Dios quiere, cada uno haciendo su parte y cumpliendo su rol, sin andar en otra parte, haciendo otras cosas, sin tocar la bocina, por decir, mírame aquí, estoy, hice esto. Como digo, es muy fácil traer en la trampa de compararnos con otros en base de que el uno ha hecho o el otro ha hecho en la iglesia. Pero tenía que pensarlo bien. Dios no realmente me necesita. No te necesita Él tanto. Él es Dios. Él puede hacer todo sin nosotros. Sale la palabra de su boca, dice, y no volverá esa palabra a mí vacía. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, Él puede hacer cualquier cosa sin necesidad de nosotros. Sí, Él quiere usarnos, pero va a cumplir lo que Él ha pensado, lo que Él ha planeado, sea por manos de sus siervos o sea por manos de los malos. Va a cumplirse. En verdad, interesantemente, las personas, dice la palabra, buenas, las personas buenas van a llegar al gran trono blanco y van a estar sorprendidos cuando Cristo dice, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde el fundamento del mundo. Porque tuve hambre, Él va a decir, y me diste comer, y tuve sed, y me diste beber, etc. Y ellos van a estar sorprendidos y van a decir, ¿cuándo lo vimos así? Es que ellos simplemente estaban pasando la vida correctamente como piedras vivas en el santo templo de Dios y haciendo esas cosas sin realmente saberlo. Lo hicieron. No era en vano lo que hacían. En cambio, dice la Biblia que otros van a llegar a ese día muy sorprendidos de otra forma. Cristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Él va a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La parte clave aquí es, nunca os conocí. Es que esas personas, como los en la iglesia de Éfeso, se habían dejado su primer amor. Se habían olvidado en su esfuerzo para hacer cosas para Dios, realmente examinarse si estaban en la fe o no, como dice la Biblia. Es un doblete aquí. Conocer a Dios primero y después estamos dispuestos y adecuados para hacer la obra que Él nos señala ahí. Ok, es tiempo para terminar. Quiero terminar con un versículo en 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2, 20 dice esto. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí vemos de nuevo, si alguno se limpia de estas cosas, como una piedra viva se enfoca en ser la persona que Dios puede usar, ¿y qué pasa? Va a ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Una piedra viva, por mi parte, habla de una persona que se ha rendido completamente al señorío de Cristo, todos sus derechos, todos sus deseos y sus bienes, todo lo que es, su voluntad. Quiere que deja la luz de Cristo iluminar su corazón para limpiar ahí toda inmundicia que vemos aquí, todo egoísmo ahí. Y así, con esas piedras vivas, el templo santo del Dios viviente es edificado. Y estoy seguro que cada uno de nosotros aquí queremos ser parte de ese templo santo hoy día. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.